Héctor Timerman cargó contra José Mujica, dos puntos, que se preocupe más por su chacra. Ese título aparece en este momento en la portada digital del diario La Nación de Buenos Aires. Si buscamos la de Clarín, encontramos la relación con Uruguay, Bosnia producirá más y la Argentina vuelve a la corte de La Haya. Se informa que el presidente Mujica autorizó a la pastera para que aumente su actual producción en un 9% anual. El canciller Timerman denunció que Uruguay no cumple el acuerdo bilateral y que la planta contamina. Llevarán el caso a ese tribunal internacional. ¿Y qué dice por su lado Página 12 también de Buenos Aires? Bueno, el tema central es también este, a La Haya, así corto es el título, junto a una foto del canciller argentino Héctor Timerman, se añade, el presidente uruguayo autorizó unilateralmente un aumento de la producción de la ex Bosnia y el gobierno argentino anunció que ante la violación de los acuerdos recurrirá nuevamente a la Corte Internacional de La Haya. Estamos enfocando este asunto desde diferentes ángulos esta mañana. Enseguida, con quien vamos a conversar es con el doctor Didier Operti, que los oyentes recuerdan fue canciller de la República y en especial fue canciller en el momento en que se inició todo el proceso vinculado a la planta de UPM al final del gobierno del doctor Jorge Valle. Doctor Operti, buen día.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien. ¿Cómo ve, cómo observa el paso que dio ayer el presidente Mujica?
Bueno, creo que fue un paso positivo. Entiendo que las negociaciones con Argentina no podían impedir la decisión de Uruguay. No se trata de una decisión discrecional o arbitraria tomada de modo unilateral. Se trata de la resultancia natural de una suerte de impedimento permanente de Argentina. Hay que pensar que el Uruguay desarrolló el mecanismo de los artículos 7 y siguiente del Estatuto del Río Uruguay. El pedido de Bosnia, de UPM, perdón, viene de 2011. La CARU comenzó a conocer del tema en marzo del 2012. Estamos en septiembre, octubre del 2013. Y la Argentina sigue planteando observaciones menores tras más de 20 visitas del Comité Científico a la planta, no se han verificado situaciones mayores que puedan de alguna manera alterar el equilibrio que la propia sentencia en su momento estableció. Es importante aquí recordar que la sentencia de La Haya, a la que suele citarse a veces con cierta imprecisión por parte argentina, en el párrafo 275 dice textualmente, y si usted me permite es muy breve, lo voy
sí,
a leer.
Adelante.
Como la Corte lo ha puntualizado, y se remite a los párrafos 154 a 157 precedentes, las obligaciones de naturaleza procesal previstas por el Estatuto de 1975 no suponen para Uruguay ninguna prohibición subsiguiente, una vez vencido el periodo de negociaciones, de construir la planta Orión Bosnia en ausencia del consentimiento de Argentina. Es notorio que si el vencimiento de los plazos habilitaba a Uruguay para construir la planta y eso fue determinante para que La Haya dijera que en lo sustantivo Uruguay estaba absuelto de la demanda argentina, es notorio, es de sentido común, es de toda lógica que eso, ese concepto es aplicable a una situación de menor alcance, como es sin duda el aumento de la producción anual.
Sí, el problema es que Argentina, como usted sabe, sostiene que en realidad los plazos ni siquiera empezaron a correr. Ese bueno, plazo de 180 días que teóricamente existe según el Estatuto del Río Uruguay no habría empezado a correr. ¿Por qué? Porque Uruguay todavía no satisfizo las consultas que Argentina ha ido presentando.
Bueno, eso es una invocación, una dilatoria, sin duda, por cuanto no de acuerdo a la información disponible, que naturalmente tiene aspectos técnicos e incluso aspectos internos del propio comité científico que realiza el monitoreo con la CARU, que no están, diría yo, al acceso, o no se permite, o no están, no son de acceso público. Y no lo son porque Argentina, entre otras cosas, se ha negado a difundirlo. Fíjese usted, razonando también desde un punto de vista lógico, si toda esa información revelara, pusiera de manifiesto que en la planta se están produciendo alteraciones a los límites de control técnico que la sentencia de la Haya incluso identificó con toda precisión, Argentina estaría abogando firmemente por darle publicidad, dar conocimiento público de ese informe, como por otra parte lo prevé el acuerdo de monitoreo firmado entre los dos países. No lo ha hecho y ha dejado librado a declaraciones, estas sí, unilaterales, de su gobierno, en este caso del canciller, para cuestionar ciertos guarismos de carácter técnico que el propio comité científico no ha relevado como elementos determinantes o causales de un cuadro, diría yo, de contaminación. Pero hay otro elemento, si usted me permite.
¿Cuál sería?
Fíjese usted que la sentencia de la Haya determinó que en lo procesal Uruguay no había cumplido con los artículos 7 y siguientes del estatuto. En lo sustantivo determinó que no había contaminación y que Argentina no había probado ningún elemento de contaminación en las aguas del río como consecuencia del funcionamiento de la industria. Esa declaración de la Haya hoy constituye para el Uruguay y particularmente para la planta de UPM un verdadero activo. Vale decir, ya hay una decisión de la Corte de la Haya que dice que el funcionamiento de la planta conforme a los parámetros científicos que la planta observa, que la planta tiene en cuenta, no contamina. Ese es un elemento fundamental. Resulta que ahora, por el mero aumento del monto, del quantum de producción, se estaría ingresando al río un volumen mayor de agua, y con ello se estaría produciendo una alteración de la calidad de la misma y con ello una situación de contaminación. Es absurdo, Emiliano, pensar que una planta que viene funcionando en una forma absolutamente normal, con los hechos propios de un desarrollo industrial dinámico que no está sellado a emergencias, como ninguna planta industrial está sellada a emergencias, el que esta planta pudiera comprometer, pudiera poner en riesgo eso que obtuvo mediante la sentencia de la Haya, lo pudiera comprometer por el mero aumento de la producción.
Ahora,
en este caso, para terminar la reflexión, sí, en este caso, en este último caso, habría que pensar que el aumento de la producción es por sí mismo determinante de un cambio cualitativo en la calidad de las aguas. Y eso no está demostrado, no tiene evidencia científica, no tiene apoyo técnico, es una afirmación voluntarista que se está dando en un marco en de lo que se trata es de cuestionar el funcionamiento de la planta, de lo que se trata es de introducir permanentemente un elemento irritante en la relación entre ambos países a través de este emprendimiento. Aparece como un objetivo fundamental y no como un objetivo en sí mismo preocupado por determinar los niveles de contaminación, sino determinado por el deseo de crear una situación de cuestionamiento, de impugnación al funcionamiento de la planta.
Ahora, doctor Operti, si Uruguay, como usted señala, cumplió con el procedimiento previsto en el Tratado Río Uruguay y evacuó...
Sí, lo hizo incluso, si usted me permite, lo hizo voluntariamente, lo hizo de oficio, lo hizo como una muestra de buena voluntad, porque no estaba obligado a hacerlo, desde que el aumento de la producción no es un elemento que en la sentencia de la Haya esté considerado como un elemento de los que puede alterar la calidad del río.
Ahora, ¿y por qué entonces Uruguay primero, no autoriza el total del aumento de producción que pide UPM, y segundo, le pone condiciones en cuanto a que debe realizar inversiones para reducción del impacto ambiental. No hay un implícito allí, o no puede interpretarse, Argentina interpreta, sí, que allí implícitamente se está reconociendo la razón de algunos de los planteos argentinos.
Yo creo que eso es la resultancia de un proceso de negociación en que Uruguay reafirmó su buena voluntad de llegar a un entendimiento y no la declinación de un argumento científico ni técnico. Yo creo que Uruguay, cuando dice aumento en 100.000 y no en 200.000, está fundamentalmente dando muestra de una, diría yo, actitud flexible, de una actitud de acompañamiento de un proceso de negociación. Y en cuanto al otro elemento, el de el requerimiento de elementos adicionales de carácter técnico, instalación de una planta de frío e instalación de una planta fosfórica que modifique los niveles de fósforo, son parte, evidentemente, de la idea de ir mejorando el funcionamiento y de utilizar el mecanismo que la propia sentencia estableció en cuanto a la cooperación entre las partes para ir corrigiendo o actuando en el funcionamiento regular de la planta.
Esos elementos de la resolución del presidente Mujica comunicada ayer, para usted, no debilitan la posición de Uruguay, sino que, al revés, la fortalecen, entiendo bien.
Bueno, desde un punto de vista muy, diría yo, de alguna manera epidérmico, superficial, podría decirse, Uruguay está de esta manera reconociendo que había una situación que corregir y por ello condiciona la autorización a que esa situación se corrija. Sin embargo, visto desde un punto de vista de la globalidad del tema, Uruguay lo que está haciendo con eso es estableciendo sobre la mesa un condicionamiento que está mostrando la actitud de buena fe que es fundamental en el derecho internacional. ¿Cómo actuamos de buena fe cuando no hicimos la consulta? Y ahí yo seguiré hasta el día de mi defunción con el concepto de que cuando no movilizamos el procedimiento del artículo 7 era porque nosotros entendíamos que no afectaba la calidad de las aguas.
Usted está aludiendo al comienzo de todo este proceso.
Me estoy refiriendo al comienzo, en lo que me ratifico totalmente. Uh-huh. Y los hechos posteriores me han dado la razón. Ahora se ha movilizado el procedimiento del artículo 7 y la situación está planteada en los mismos términos. Quiere decir que este no era un tema ni procesal ni un tema sustantivo. Este era un tema de oposición a que en ese lugar esté funcionando regularmente esta planta. Ese tema no se supera por aspectos puramente jurídicos o técnicos jurídicos, ni siquiera científicos.
Para terminar, justamente, en la medida que Argentina ahora anuncia que va a ir con su demanda y con su denuncia a la Corte Internacional de La Haya, ¿qué perspectivas se abren?
Mire, primero, a mí no me gusta que en las relaciones bilaterales de dos países socios del Mercosur, vecinos e históricamente unidos del principio mismo de nuestros estados, de nuestras naciones, se nos amenace con La Haya, como si ir a La Haya fuera simplemente un elemento accesorio, un elemento que se puede invocar de una manera ligera. Primer punto. Segundo punto, que vayan a La Haya, que vayan a La Haya, y Uruguay allí podrá volver a sostener que ha actuado primero de buena fe, segundo, que la planta no contamina, tercero, que después de más de 20 visitas del Comité Científico a la planta no se han determinado situaciones de contaminación, cuarto, que Argentina en su información pública ha utilizado parcialmente los datos, seleccionando aquellos que pudieran señalar algún tipo de inconveniente en los guarismos técnicos. Quinto, finalmente, que esto se inscribe en un proceso en que se internaliza la cuestión internacional, y esto es lo más dañino para una política exterior. Hacer de la agenda internacional un tema de la agenda interna con miras electorales constituye una forma absolutamente irresponsable de manejo de la situación.
Doctor Didier Oparty, ex canciller de la República, experto en derecho internacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Con mucho gusto.